Radio 96.9.
Vamos a escucharnos. We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la
etapa. Bajo la lupa,
en este estudio se aborda
1950, el agua en México se enfrenta a un gran
asegurar que es robo a la nación.
Noticias W con Verónica Méndez.
5 de la mañana con 5 minutos, ya es hora. Arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Ya sabemos que hay miles y miles y miles de personas en la plena vacación. Porque sí, estamos ya en las vacaciones de Semana Santa, bien merecidas para todos. Esta es la Semana Santa, la Semana Mayor. Nosotros vamos a estarle informando todos los acontecimientos de México y del mundo. Muchísima información, muchísima información en las últimas horas. Recuerde que los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México. Nos encuentran en el 96.9 y también en internet a través de @WRadio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos quién anda por ahí. Buenos días, cómo amanecen, cómo despiertan, qué planes hay para esta Semana Santa, la Semana Mayor. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es lunes 3 de abril del 2023. Son las 5 de la mañana con 5 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval. No, nuestro compañero Octavio García con la información en materia de seguridad y justicia este lunes santo. Adelante, Octavio.
Es correcto, Vero. Muy buenos días. La Fiscalía General de la República, la FGR, en cumplimiento al tratado de extradición firmado entre México y los Estados Unidos de América, entregó en extradición al gobierno del vecino país del norte a Jorge Gastelum Ávila, alias el Cholo Iván, señalado como el sujeto que dirigía un grupo de 200 hombres armados exclusivamente para la seguridad del conocido narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, y otro tipo de actividades como la de proteger las rutas de envío de drogas a los Estados Unidos. Gastelum Ávila, reclamado por la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, por los delitos de asociación delictuosa contra la salud, de usar, blandir y descargar un arma de fuego. La entrega del fugitivo se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en las instalaciones de la Dirección General de Asuntos Internacionales e Interpol de la PFM a los agentes estadounidenses designados para su traslado a ese país. Concretamente, el Cholo Iván es señalado por el Departamento de Seguridad Interna, Migración y Aduanas de Estados Unidos, HSI por sus siglas en inglés, de ser uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa, así como de ser el jefe de plaza de Guamúchil y en su momento el encargado de la seguridad de Joaquín Guzmán Loera. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Muy buenos días, gracias. Gracias por la información, Octavio García. Y nos vamos a la Perla Tapatía porque hay información muy importante. Información lamentable. Apareció sin vida Raúl Padilla, el rector de la Universidad de Guadalajara y fundador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Antonio Neri, nuestro corresponsal, está listo con la información. Adelante, buenos días.
Así es, ¿qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Como lo comentas, este fin de semana se quitó la vida al exlíder moral de la Universidad de Guadalajara y presidente de la FIN, Raúl Padilla López. El exrector de la universidad fue hallado muerto en el interior de su domicilio en la colonia Vallarta Poniente, muy cerca de lo que es la Cartela Minerva, luego que familiares y escoltas del funcionario escucharon un disparo en una de sus habitaciones. Al acudir a revisar, encontraron al exrector de la máxima casa de estudios de Jalisco del año 1989 a 1995. Estaba acostado con una herida en la cabeza y fue hallado una pistola junto con un recado póstumo. Al sitio arribaron policías zapatillos y personal de la Fiscalía del Estado para iniciar con las primeras investigaciones en torno a este hecho, y fue confirmado por el gobernador de la entidad, de Enrique Alfaro Ramírez. Padilla López fue rector de la máxima casa de estudios de Jalisco del año 89 a 1995, pero después se mantuvo como líder moral de la institución, además de que fundó la Feria Internacional del Libro y la Feria Internacional del Cine. En los últimos dos años, Raúl Padilla fue señalado por el presidente de la República, Manuel López Obrador, de ser el cacique de la universidad y de este grupo político de la UDG, además de tener diferencias con el actual gobernador de la entidad. Otro de los rectores también de esta institución fue Carlos Diseño Torres, quien también se suicidó con arma de fuego dentro de su residencia localizada en el estacionamiento Valle Real de Zapopan en agosto del 2008. Para el día de hoy se espera ya los funerales que se lleven a cabo en una agencia de Galloso ubicada sobre la avenida López Mateos y avenida México en la zona poniente de Guadalajara, y también se van a llevar a cabo homenajes dentro de la misma UDG a Raúl Padilla López, en tanto que bueno, la investigación va a continuar para concluir si se trató justamente de este suicidio. Lo que sabemos es que Raúl Padilla López ya tenía pues un cáncer muy avanzado, y al parecer el día de ayer o este fin de semana le habría notificado que ya tendría muy pocos meses de vida y que bueno, habría tomado esta fatal decisión, Vero.
Híjole, qué fuerte, qué fuerte. Estaremos muy pendientes porque pues sí, sí es una noticia que sacudió desde ayer, que se dio a conocer que fue encontrado sin vida el cuerpo del ex rector de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara, el fundador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Hay conmoción en la clase política, en la clase académica. Varios sectores pues han lamentado el fallecimiento del ex rector de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara. Nos mantenemos muy pendientes. Gracias por la información esta mañana, Toño Neri.
Hasta luego, muy buenos días.
Muy buenos días.
Noticias W.
Y ya en la información más destacada en las últimas horas, ya nos informaba mi compañero Antonio Neri desde Jalisco, el exrector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla, y fundador de la Feria Internacional del Libro, fue encontrado sin vida. Hospitalizan de nueva cuenta al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, detenido por los hechos de Ayotzinapa. Migrantes exigen justicia al presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita a Ciudad Juárez, Chihuahua. Una mujer le pide que se esclarezcan los hechos y él le contesta que la envió la gobernadora Maru Campos. En tanto, las autoridades decidieron cerrar la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde la semana pasada murieron calcinadas 39 personas. La ministra Norma Piña convoca a jueces y magistrados a ponerse la camiseta. Hoy asumen el cargo los 4 nuevos consejeros del INE que fueron electos por tómbola el pasado viernes. Arrancan las campañas políticas por las gubernaturas en el Estado de México y en Coahuila. Murieron 2 personas luego de que se incendió un globo aerostático en la zona de Teotihuacán en el Estado de México.
El clima del meteorológico.
Vamos con los expertos, claro que sí, al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, que nos depara el clima. Martín Telles, adelante, buenos días.
Gracias, Vera, buenos días, te saludo con gusto, igual que a todo tu auditorio. Y bueno, pues comentarte que se mantiene la onda de calor sobre gran parte del territorio nacional. De hecho, sobre la mayor parte del territorio, salvo el noroeste, que está siendo afectado por todos los sistemas frontales, pues todo lo que es el noreste, centro, occidente y sur, se mantiene esta onda de calor. Pero a pesar de eso, durante la tarde tenemos posibilidad de algunas lloviznas muy aisladas para Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México, Chiapas, e incluso, algunos chubascos para los estados de México e Hidalgo. Y hacia el noroeste, como te comentaba, la presencia de nuevo frente frío, el que sería el número 47, estaría dejando también algunas lloviznas para la zona norte de Baja California, vientos de 80 a 100 kilómetros por hora con tolvaneras para el mismo Baja California, Sonora y Chihuahua, y vientos con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en zonas de Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango. Como ves, pues se mantienen todavía viento de las zonas con mucho viento, viento importante para toda la franja norte del territorio nacional, y pues en el centro también las rachas de viento que han estado presentes la última semana prácticamente se van a mantener todavía de un rango de 40 a 60 kilómetros por hora, pero pues se mantienen estos estragos que de alguna manera árboles caídos, espectaculares, en fin, varios destrozos que generan estos vientos. Pero así es que ambiente caluroso, ventoso también se mantiene y poca lluvia en el ámbito nacional. La capital de la República pues un día mayormente despejado, mucho sol todavía este día, podríamos alcanzar 31 grados de temperatura como máxima, y esta mañana amanecemos en 13 grados 15 en el aeropuerto, 13 en la zona más occidente o poniente de la capital de la República, Leo.
Gracias, Martín Tellez. Un fuerte abrazo y buen inicio de semana.
Igualmente, buenos días.
La información al momento.
La información al momento, vámonos a Ciudad Juárez, Chihuahua. El presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado viernes fue a Ciudad Juárez luego de la tragedia por el incendio que se registró en la estación migratoria justa de Ciudad Juárez, donde murieron calcinadas 39 personas. El reclamo fue justicia, la exigencia fue de justicia. Un grupo de migrantes centroamericanos le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que se hiciera justicia en esta tragedia, luego de que pues se incendió las oficinas, porque no era prácticamente una estación migratoria, era oficinas de detención migratoria allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, este incendio que provocó la muerte de 39 migrantes. El grito fue de justicia y de justicia para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Antes de llegar a Ciudad Juárez, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador dijo que este pues era uno de los capítulos más tristes y que más le ha dolido durante su administración, además de lo de Tlahuelilpan, el incendio allá en el Estado de México, en el Estado de Hidalgo, en Tlahuelilpan, en el 2019, si no mal recuerdo, donde también murieron decenas de personas por los incendios registrados allá en Tlahuelilpan. Dijo el presidente López Obrador que estos dos capítulos han sido de los más dolorosos en su administración, lo que más le ha conmocionado, lo que más le ha dolido. La cosa es que el presidente López Obrador llegó a Juárez y se encontró con una multitud exigiéndole justicia por estos acontecimientos, por estos hechos registrados en Ciudad Juárez en contra de los migrantes. Vamos a escuchar ese momento.
No, 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 no somos iguales, mi amor. No nos confundas. Ándale. No provoques.
Justicia queremos, es lo único que queremos, le dijeron al presidente Andrés Manuel López Obrador. Él les decía que eran unos provocadores, la gente le decía, pues bájese, bájese, vamos a hablar, vamos a conversar sobre esta situación y este drama que se ha vivido. Una mujer le dijo, oiga, pues usted que siempre proclamó por la justicia, es momento de que haga justicia por este acontecimiento. Y el presidente López Obrador le dijo, no, a ti te mando la gobernadora Maru Campo. Vamos a escuchar el momento en que una migrante pide apoyo, pide que se esclarezcan los hechos y el presidente López Obrador le dice que la mandó la gobernadora.
¿Qué me hace que ya te mandó Maru, mi amor?
Cuidado, 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 cuidado.
¿Te mandó Maru?
No, no. Esa señora tampoco me representa, mucho menos, señor.
Te mandó Maru, le decía el presidente López Obrador y la mujer le dijo, no, 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 a mí, ni esa señora tampoco me representa, no, a mí no me mandó nadie, yo vengo aquí a pedir que se esclarezcan estos crímenes, este capítulo tan negro en la historia de los migrantes en México. Y el presidente López Obrador le decía, no, pues es que te mandaron, no, que no me mandó nadie. Parte de lo que ocurrió en esta visita que el presidente López Obrador realizó el viernes a Ciudad Juárez, Chihuahua. En tanto, aquí en la Ciudad de México, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, anunció el cierre de esa estación allá en Juárez. Vamos a escuchar.
Anunciar también que se ha tomado la determinación de suspender desde ya y de forma definitiva la operación de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, porque por lo que las personas migrantes albergadas ahí se trasladarán al Centro Integrador para el Migrante Leona Vicario. Reiteramos la indignación y el dolor que genera para el Gobierno de México este tipo de hechos. Nuestra política es de cero impunidad, cero corrupción y cero complicidad. Anunciar también.
Y es que a la secretaria de Seguridad Pública le increparon en esta conferencia de prensa. Una periodista le dijo, oiga, ¿y dónde están los otros secretarios de Estado vinculados y responsables de la migración en nuestro país, como es el secretario de Gobernación Adán Augusto López, como es el canciller Marcelo Ebrard? ¿Por qué no dan la cara? ¿Por qué no están aquí? ¿Por qué no están rindiendo cuentas sobre esta tragedia lamentable y dolorosa para nuestro país? ¿Por qué ellos siguen como si nada haciendo sus campañas, promoviendo su libro? Vamos a escuchar el momento en que esta periodista cuestiona a la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, y escuchemos cómo responde ella.
Tan amable secretaria Rosa Isela, de informarnos a partir de qué día llegó a Ciudad Juárez el licenciado Francisco Garduño, y en la otra se ha mencionado la posible situación de que estuvieran en alguna conferencia o dieran la cara el secretario de Gobernación y el canciller Marcelo Ebrard, interrumpa sus giras para sus libros y pueda ir a Ciudad Juárez, y en el caso del secretario de Gobernación, que él vaya a asistir tal vez a Ciudad Juárez, pues para atender el tema en persona. El gobierno federal está protegiendo a los posibles candidatos a la presidencia de la República para el 24.
La decisión del presidente de la República fue que la secretaria de Seguridad, como coordinadora del gabinete de seguridad, estuviera aquí dando la información que se conjunta de todas las áreas del gobierno. No me subestime, soy la representante hoy del gobierno federal y estoy con todo gusto atendiendo los cuestionamientos. Nosotros estamos atendiendo la situación y tenemos capacidad para hacerlo. Lo vamos a hacer también sin politizar el asunto. Van a hablar posteriormente mis compañeros, estarán posteriormente en la mañanera y los podrán cuestionar.
Yo creo que nadie está subestimando a la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Ha sido la única funcionaria que ha dado la cara, pero sí es importante que el canciller, que el secretario de Gobernación, que el mismo jefe de la migración den la cara, expliquen qué fue lo que pasó. Nadie está subestimando a la secretaria de Seguridad, al contrario, pues es la única que ha dado la cara y que sale las tardes en esa conferencia de prensa a hablar sobre los detenidos, los procesos judiciales. Ella es la que ha estado dando la información. ¿Y los otros dónde están? ¿Por qué no hablan? Vamos a más información. La Iglesia Católica pidió no criminalizar a los migrantes. Octavio García, adelante.
Hola, ¿qué tal, Vero? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Así es, la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo, en la que murieron 39 migrantes, no debe quedar impune. Además, las autoridades de los tres niveles de gobierno, tanto municipales como estatales y federales, deben dejar de ver a los migrantes como criminales y darles un trato digno y humano, exigió este domingo la Iglesia Católica Mexicana. Hacemos un llamado a los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal, a sumar esfuerzos para que por medio del diálogo y la cooperación junto con la sociedad civil se establezcan las acciones enfocadas en el bienestar de los migrantes. Es necesario dejar de verlos como criminales y garantizarles un trato digno y humano, exigió la Arquidiócesis de México en su editorial del semanario Desde la Fe. Como se recordará, Vero, la noche del pasado 27 de marzo, un incendio en un centro migratorio en Ciudad Juárez, Chihuahua, norte de México, acabó con la vida de 39 personas, de las cuales 6 eran hondureñas, 7 salvadoreñas, 18 guatemaltecas, una colombiana y 7 venezolanas. Además de los fallecidos, el accidente dejó 28 heridos, de los cuales 24 permanecen hospitalizados y hasta ahora solo 4 fueron dados de alta. En la estación migratoria había unos 70 migrantes. El viernes, el gobierno ordenó el cierre del centro y la Fiscalía de México detuvo a 5 personas que se encuentran en prisión provisional, 3 funcionarios del Instituto Nacional de Migración y 2 agentes de la empresa de seguridad privada que operaba la estación migratoria. También tiene identificado al migrante que presuntamente inició el fuego que causó la muerte de 39 personas. En el texto, el órgano católico señaló que aunque ya se generaron órdenes de aprehensión para castigar a los involucrados, la deuda social con los migrantes no termina ahí. El dolor de dejar su país y su hogar en busca de mejores oportunidades ya es demasiado como para ser tratados como criminales durante su trayecto, apuntó. También dijo que la vida de los migrantes fue apagada por el fuego ante la mirada de funcionarios y elementos de seguridad que no hicieron nada para auxiliarlo. Agregó que la solución a la crisis humanitaria que se vive en México en materia de migración debe tomar en cuenta el factor humanitario a partir del hecho real de que los migrantes son personas vulnerables, con historias dramáticas que, en la mayoría de los casos, la única opción que tienen para alimentar a sus familias es emigrar a otro país. Hasta aquí el reporte, pero muy buenos días.
García, adelante, Evangelina Hernández. Vamos con mi compañera Evangelina Hernández, las reacciones de diferentes sectores políticos del país sobre esta tragedia. Adelante, Evangelina.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, afirmó que la muerte de los 39 inmigrantes en Ciudad Juárez fue un crimen de Estado. Hasta ahora, aseguró, ningún funcionario de alto nivel ha renunciado ni ha sido cesado por el gobierno federal. Ni el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ni el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ni el titular del Instituto Nacional de Migración han sido procesados o llamados a rendir cuenta por esta tragedia. Por el contrario, dijo, los titulares de Gobernación y el canciller siguen en una campaña anticipada a la presidencia, lo que además es ilegal. Ahora resulta, dijo, que el único responsable de esta tragedia es una empresa privada. Hasta aquí el reporte.
Gracias, gracias por la información, Evangelina Hernández. Nos vamos al Estado de México. Hubo una tragedia en la zona de Teotihuacán. Se incendió un globo aerostático. Murieron dos personas. Toda la historia completa la tiene nuestro corresponsal José Cruz. Adelante, buenos días.
Vero, amigos del auditorio, muy buenos días. A raíz del incendio de un globo aerostático la mañana del pasado sábado en San Juan, Teotihuacán, Regina Itzali Nolasco Becerril, de 13 años de edad, quedó en la orfandad. Al fallecer sus padres José Edgar Nolasco, de 50 años, y la señora Viridiana Becerril Sarmiento, de 39 años. Todos ellos eran vecinos de la colonia Santa Fe de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Según reporte de las autoridades, la familia acudió a la comunidad de Santa María Coatlán, en San Juan Teotihuacán, para festejar el cumpleaños de la señora Viridiana. Subieron al globo aerostático matrícula S50LB de la empresa Autocinema Retrovisor, misma que el pasado 21 de agosto del 2022 también registrara un flamazo en un globo, resultando tres personas lesionadas. Según testigos, el accidente se presentó cuando ya estaba aterrizando la nave, en terrenos conocidos como ejidos Purificación del municipio de San Juan Teotihuacán, cuando súbitamente la canastilla golpea tierra y en ese momento uno de los pasajeros, en este caso la menor de nombre Regina, se espantó, quiso sostenerse y al sujetarse de las mangueras que suministran gas, esta presentó una fuga, la cual provocó el incendio de la canastilla e hizo que el globo se recargara y tendiera a subir rápidamente. Seguido a esto, el piloto, fuera de control y lesionado, decide saltar de un aproximado a 5 metros de altura, cayendo a tierra, dándose a la fuga, abandonando a los pasajeros a su suerte. La joven Regina decide también saltar, golpeándose fuertemente, por lo que presentó diversas fracturas y quemaduras, siendo trasladada de urgencia al Hospital General de Ajapuzco. Ya con menos peso, el globo tomó mayor altura y es cuando su mamá, quemándose, se arroja al vacío, perdiendo la vida al caer. El padre de familia permaneció a bordo de la nave siniestrada, elevándose muchos metros más, quemándose en su totalidad junto con la canastilla. Finalmente, al consumirse la totalidad del gas, los restos de la canastilla y del humano a bordo caen a tierra, siendo localizados ambos cuerpos del matrimonio en un radio de 800 metros, para luego ser trasladados al anfiteatro, donde se le realizaron los estudios correspondientes. En un comunicado, autoridades de la Fiscalía General del Estado de México ya realizan las investigaciones para determinar la causa exacta del siniestro. Tanto también se dio a conocer que Víctor N., presunto piloto del globo aerostático siniestrado, quien al parecer había huido luego de la tragedia que costó la vida de dos personas y una más lesionada, fue detenido el domingo cuando recibía atención médica en un hospital general del estado de Hidalgo. Según información de la propia fiscalía, Víctor N. había huido a ese estado para evadir su responsabilidad en el accidente y poder ser atendido por quemaduras en rostro y brazos, ocasionados por el incendio en la canastilla del globo aerostático, propiedad de la empresa Autocinema Retrovisor, a la cual también ya se le investiga, pues se presume trabajaba en la ilegalidad ante las complacencias de las autoridades. Sobre el estado de salud de la menor de nombre Regina, quien está siendo atendida en el Hospital de Niño en la ciudad de Toluca, se reporta como delicada pero estable. Hasta aquí la información. Muy buenos días.
Buenos días, gracias, gracias por la información. Qué duro este hecho que ocurrió en Teotihuacán, en San Juan Teotihuacán. Nuestro compañero José Cruz nos ha presentado los detalles. Y hoy asumen el cargo los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, luego de que el pasado viernes Lorenzo Córdoba anticipó pues ya su retiro como presidente del Instituto Nacional Electoral y los demás consejeros. Hoy es el cambio de estafeta. Vamos a estar muy, muy pendientes luego de que el pasado viernes, en un histórico hecho, en un histórico acontecimiento, por tómbola, ¿sí?, a la suerte dejaron los diputados la elección de los nuevos ministros, de los nuevos integrantes del Instituto Nacional Electoral, de los nuevos consejeros, entre ellos Guadalupe Taide Zavala, la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral. Vamos con mi compañera Evangelina Hernández, todo listo para las celebraciones de la Semana Santa en Iztapalapa. De hecho, ayer pues ya empezó con el Domingo de Ramos. Evangelina Hernández, adelante, buenos días.
Vero, auditorio, muy buenos días. Pues ayer domingo dio inicio en Iztapalapa la 180 representación de la Pasión de Cristo. A diferencia de los años anteriores, que como tú recordarás, estas actividades estuvieron cerradas debido a la COVID-19, pues ahora las actividades fueron totalmente abiertas al público. Ayer se escenificó el Domingo de Ramos y se llevó a cabo en dos iglesias, en la parroquia de San Lucas del barrio del mismo nombre y en la catedral de Iztapalapa, mejor conocida como el Señor de la Cuevita. Según reportó la alcaldía de Iztapalapa, las actividades del día de ayer se realizaron en forma ordenada. Pero y es que todas estas actividades de Semana Santa van a estar vigiladas por más de 5,000 personas, 3,150 elementos de la policía y la Guardia Nacional y 2,000 funcionarios de la Alcaldía de Protección Civil y del sector salud. Pero la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, ya había informado con anterioridad que los días jueves y viernes santo va a haber ley seca en toda la demarcación. El operativo vial precisamente comenzó el día de ayer con el cierre de las principales calles del centro de la alcaldía y este cierre, Vero, va a continuar también el jueves y el viernes santo. Hasta aquí el reporte, Vero. Buenos días.
Evangelina Hernández, estaremos muy pendientes. Ahora sí, este año, en virtud de que pues ha disminuido, no ha desaparecido la pandemia del COVID-19, pero ya hay condiciones para realizar de manera normal, como antes de la pandemia, la tradicional representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo en Iztapalapa. La Pasión de Iztapalapa, siempre tan importante esta representación, tan visitada, tan concurrida. Miles y miles de personas acudían cada año a la representación de Iztapalapa. Por la pandemia se suspendió, pero ahora sí, este año ya estará como siempre la representación de Iztapalapa, tan solo a unos días después de haber sido dado de alta de haber sufrido una bronquitis, el Papa Francisco presidió una nueva misa el Domingo de Ramos con cerca de 30.000 feligreses en la Plaza de San Pedro. Celebró el Papa Francisco el Domingo de Ramos. Nos vamos a Estados Unidos. Hay una nueva misión al espacio. Francisco Villalobos, qué gusto saludarte en vivo y en directo. Buenos días, cuéntanos.
Gracias, gracias, querida Vero. Muy buenos días, amigos de Blue Radio. Pues en efecto, te saludo aquí desde el Johnson Space Center, la ciudad de Houston, Texas, aquí en la Administración Nacional del Espacio Aeronáutica. Dentro de un ratito, bueno, dentro de unas tres horas, aquí, ahorita son aquí las 6:35 de la mañana, tiempo de Estados Unidos. Ustedes están todavía en el tiempo de Dios. A las 5:30 de la mañana allí en la República Mexicana, me imagino, y de las 9 de la mañana aquí, tiempo de aquí de Houston, la NASA anunciará la tripulación de 4 astronautas, los primeros seres humanos en 51 años de regresar a la Luna. Verónica, imagínate qué padre, en la misión de Artemis 2. Hay que decirlo, ellos no van a lunizar, ellos van a hacer una misión muy similar a la que Jim Lovell y tripulación en 1968, en diciembre del 68, en Apolo 8, que es básicamente viajar de la Tierra a la Luna y de regreso a la Tierra, con una especie de ensayo, el último ensayo como tal, rumbo a la misión de Artemis 3, que sería la primera misión que alunizaría a la Tierra. Pero no obstante, es algo histórico lo que se va a vivir el día de hoy, porque quizás uno de estos 4 seres humanos, mujeres y hombres, serán los primeros que llegarán a la Luna en 51 años, Verónica.
Hombre, qué interesante, qué expectativa tan grande. Se trata de la misión de Artemis 2, ¿verdad?
Sí, esta es Artemis 2. Esta sería, estaría despegando a finales de este año, principios del 2024, si todo sale bien. Y digamos, la presentación ante el público de estos astronautas, que por supuesto ya saben, pero el secreto de Estado de quiénes. Vamos a estar con uno de esos astronautas hoy a las 3 de la tarde, lo cual me tiene a mí bastante emocionado, porque le agregamos a la colección de históricos astronautas que hemos entrevistado aquí por los micrófonos de W Radio. Imagínate, W Radio ha cubierto la carrera del espacio desde su inicio en la década de los 50, y obviamente toda la etapa de Apolo, y nuestros compañeros de aquellos entonces, Verónica, no sé quién tenía tu espacio en aquellos entonces, pero estamos hablando de algo que dentro de generaciones, décadas, quizás, a lo mejor también cuando vayamos a Júpiter o a Neptuno o qué sé yo, una próxima galaxia, van a estar diciendo: ah, ¿te acuerdas cuando Verónica Méndez y Francisco Villalobos reportaron aquellos primeros pasos para estar a la Luna y a Marte? Pues hoy estoy muy emocionado, compañero.
No, hombre, cómo no, emoción y expectativa de todo lo que va a ocurrir en las próximas horas. Nos estarás informando. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Francisco Villalobos, por este enlace en vivo y en directo desde Houston.
Fotos y videos y entrevistas también para las redes sociales de W Radio. Te mando un besote, compañera. Éxito.
Hasta luego. Buen día, buen inicio de semana con la misión Artemis 2, Francisco Villalobos. Ayer iniciaron campaña Delfina Gómez y Alejandra del Moral por el gobierno del Estado de México, y también iniciaron ya las campañas en el estado de Coahuila. Así que en sus marcas, listos fuera. Alejandra del Moral dijo que ella no le teme a las encuestas y que las encuestas no dicen nada. La última palabra la tendrán los ciudadanos, la tendrán los habitantes del Estado de México. Pues esto en virtud de que arranca alrededor de 10 puntos atrás de Delfina Gómez, pero dice: eso es lo de menos. Vamos a ir por el voto, porque la última palabra la van a tener los mexiquenses. Así están las cosas en esta carrera por los gobiernos del Estado de México y de Coahuila. Y en las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte, iniciar la semana, iniciar también, pues, de alguna manera el mes de abril laboralmente, ¿no? Porque no empezó el sábado. Y bueno, pues ¿de qué se hablaron las redes, mi querida Vero? Pues un montón de cosas. Por supuesto, lo que pasó en Teotihuacán, lo que pasó en Chihuahua y también lo que pasó con el horario. Vamos a empezar con lo que pasó en Chihuahua, mi querida Vero. Escuchábamos al presidente decir, bueno, le reclaman y decir, bueno, pues a ti te mandó la gobernadora Maru Campos, y bueno, pues por supuesto...
Justicia, justicia, sí. Ah, te mando la gobernadora, oiga, que se esclarezcan los hechos, no, te mando...
Sí, 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 y es que en realidad el presidente no ha dejado de ser, pues, político, no ha dejado de dirigir al partido, no ha dejado de tomar las decisiones en materia política, entonces cualquier cosa, pues, para él es cuestión política, ¿no? En realidad, las cosas que pasan en este país, culpa o no de los políticos, pues las tiene que resolver él porque es la autoridad mayor, ¿no? De alguna manera con su gabinete. Le preguntaban también a la procuradora, oiga, ¿no va a venir el secretario de Gobernación? ¿No va a venir el secretario de Relaciones Exteriores? Y yo, no, me subestime, yo estoy aquí, yo soy la enviada del gobierno, yo soy el representante. Y bueno, pues de alguna manera el gobierno tratando de lavarse las manos y pues no responder lo que se le dice, lo que se le pregunta, pues no es algo nuevo, ¿no? Así que bueno, pues sí. Un triste panorama para este país. Escuchar que cuando se cuestiona el gobierno, lo primero que se dice es, te mandó alguien
más. Te mandaron.
Sí, sí, sí.
Te mandaron. O sea, como si tú no pudieras exigir justicia o no pudieras pedir cuentas. No, es que te mandaron. ¿Quién subestima a quién, no?
Sí, como si la cosa fuera tan sencilla en este país. Pero bueno, parte de lo que sucedió, lo que también pasó en Teotihuacán, se hizo viral, por supuesto. Veíamos las imágenes. Sí. Qué terror, ¿no? Pues es digamos... un lugar de estos en el mundo y en México en el que se practica esta actividad, ¿no? Los vuelos en globo aerostático. Vaya, terrible lo que sucede. Las primeras imágenes que llegaban a varios medios, a varias redes, era como el globo se levantaba ya en fuego, como caía una persona. Ya nos contaba la historia nuestro corresponsal José Cruz. Y de alguna manera, bueno, pues uno se siente, se imagina la situación, ¿no? Y es terrible. Quien ha volado, pues estás a merced precisamente de lo que haga el piloto del globo, porque no hay más, ¿no? O sea, confiar, por supuesto, en los tanques, en las, en el globo precisamente y en la persona,
sí,
que lleva
esto.
Sí,
las condiciones en las que se encuentra el globo, todo el sistema.
Y nada más, sí, sí, sí. Claro. Y la verdad es que sí es impresionante la vista, es impresionante la experiencia, es alucinante. La verdad es que uno se sube y estar prácticamente pues sin un motor, ¿no? De repente se escucha el gas, es impresionante, y ver el amanecer ahí en las pirámides es indescriptible. Sin embargo, bueno, pues ayer estas imágenes también lo son, y son terribles, y son duras, y son complicadas de pues de entender que un paseo tranquilo, un paseo que debería ser recreativo, bueno, pues se convierte en tragedia. Entonces, bueno, pues sí, desafortunado lo que sucede con las víctimas del globo aerostático. Por ahí decía nuestro querido José Cruz, pues ya detuvieron, bueno, está en el hospital, pero ya está en calidad de detenido el piloto de este globo. Y bueno, pues así continúa esta historia. La verdad es que ha sido terrible, ha sido muy duro ver estos videos.
Sí,
y también,
sí.
Pues ya de manera más relajada, pues ayer en teoría cambiaba el horario. Hay que recordar que aquí se reformó pues la situación para que no cambiara, ¿no? Para que
la ley, claro.
Así. Que solo cambiar en algunos estados, sobre todo en la frontera, los que tienen como más relación con los Estados Unidos, que sí cambió de horario. Y bueno, pues muchos se levantaron con esta preocupación. Me decía aquí nuestro querido Luis Álvarez, tengo un teléfono que de repente pues cambió de horario. También en casa, sí, una computadora de repente cambiaba de horario. Y digo, ay, ¿qué onda? De repente pasó una hora y no me di cuenta, ¿no? Y así muchas personas que se les movió...
mi computadora domingo, con la que, ¿sí?, la que estamos transmitiendo cambió de horario. Dije, oh Dios, ya son las 6:48, ¿no? Son 5:48.
No sé si, ¿sí?, no pasaron el memo, que, pero de repente ya estábamos con un horario de verano que supuestamente ya no íbamos a tener. Y sorprendió a muchos, ¿no? De repente, ay, voy tarde porque cambió. Ahí teníamos una actividad familiar y, oigan, ¿qué creen? Que a mí me cambió el horario y creo que voy un poco tarde. A mí esto, a mí
sí,
el otro. Y sí, muchas personas.
¿Eh?
Sí,
hubo
sí,
descontrol,
sí.
Así como que, a ver, ¿qué hora es? A ver, alguien diga la hora, ¿no?
Sí, sí, sí. Las personas preguntando en los grupos, oigan, ¿qué hora es? Y sí, el descontrol, por supuesto, se entiende. Porque, de alguna manera, bueno, pues, estar confiado a, pues, tu teléfono, ¿no? Que es como, si cambiaba el horario, pues, se cambiaba por el internet. Si cambia el clima, pues, lo ves ahí en el teléfono. Y, bueno, pues, ayer cambió, sí, para muchos. Otros teléfonos se quedaron. La verdad, tengo que aceptar que el mío no cambió. Pero el de muchos sí. Y la confusión fue total. Así que bueno, pues si usted me está escuchando en este momento en el centro del país, son las 5:45 de la mañana. Si ve su teléfono y está con las 6, bueno, pues tenga precaución, porque puede ser que se haya cambiado
sin
que
usted sea... Tenga bien moverlo para que no se confunda.
Si no se dio cuenta ayer, si no se dio cuenta ayer, bueno, pues son las 5:45, tiempo del centro del país. Así que bueno, pues tenga cuidado con este horario que cambió ayer y muchos no se dieron cuenta, mi querida Vero.
Así estuvo la confusión. Gracias, Luis, gracias por la información de las redes sociales. Vamos a una pausa y volvemos de volada con la mirada global y los deportes.
Merecido, bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. Una estación de Radiópolis. Merecido, bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. En W.
Hola, yo soy Gina Jaramillo, directora de Chilango, y actualmente también coordino las actividades de la colectiva Niñeces Presentes. Te quiero platicar del autorretrato más famoso de toda la historia.
Es nada más y nada menos que de Vincent Van Gogh.
El cuadro se titula Autorretrato con oreja vendada. Fue realizado en 1889.
Y es de lo más inusual.
Pero ¿cómo no recordar este autorretrato que no solamente nos invita a descubrir la vida del propio artista, sino también uno de sus momentos más intensos?
Lo mismo pasa, por ejemplo, con los autorretratos de Frida Kahlo,
donde ella se presenta a sí misma en sus momentos más dolorosos, pero también en los momentos más alegres.
En tu autorretrato
puedes sumar, por ejemplo, a tu mascota. Puedes poner elementos que realmente te llenan de risa y de amor. Así que no pierdas el tiempo. Haz tu autorretrato y compártelo con todos tus seres queridos. Si quieres más información acerca de los autorretratos, búscame en @ginjaramillo y con gusto platicamos.
Semana de pausa en W Radio. Merecido, bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. W Radio. Una estación de Radiópolis.
Noticias W.
Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no hay por hoy, evidentemente.
Mirada global.
Hola Vero, ¿qué tal amigos de W? Qué gusto saludarnos, iniciando la semana, es lunes, también estamos estrenando mes, así que hay que darle y con buena actitud. Iniciamos en territorio vecino, pues el expresidente estadounidense Donald Trump, imputado en el caso de un pago irregular a la actriz de cine porno Stormy Daniels y esta tormenta. Bueno, pues Donald Trump viajará hoy desde Miami a Nueva York para presentarse mañana ante un juez. Diversos medios han asegurado que la lista de cargos que el juez le comunicará y que aún no se han hecho públicos es de más de 30, todos relacionados con el pago a Stormy de $130,000 que habría disimulado como gastos electorales. Bueno, pues el abogado de Trump aclaró que no será esposado en el trayecto entre la oficina del fiscal y la del juez. Lo que parece ineludible para el magnate, como en cualquier caso de imputación, es que le lean los cargos y le hagan su ficha, es decir, toma de huellas dactilares y fotografía de frente y de perfil. En muy su estilo, Trump se fue en contra del juez que lleva su caso, diciendo que le odia y que ha sido en realidad colocado ahí por el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, contra quien tiene una especie de cruzada personal. Y hablando de mandatarios con problemas con la ley, Pedro Castillo, expresidente de Perú, ese sí se quedará 36 meses en prisión preventiva por presunta corrupción de impuestos, así lo ratificó un tribunal de apelaciones. El exmandatario de 53 años deberá seguir tras las rejas hasta diciembre de 2025, mientras la fiscalía avanza en las investigaciones y decide su eventual llamado a juicio, tanto por este caso como por los cargos de rebelión tras su fallido autogolpe de Estado. La tesis de la fiscalía es que Castillo dirigía desde la presidencia una red de corrupción, de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político. Y así está la situación hoy del expresidente peruano, quien había sido elegido en 2021 para gobernar hasta 2026 y quien tras 17 meses en el poder fue destituido. Cambiamos de información porque Italia se ha convertido en el primer país de Occidente que bloquea el programa de inteligencia artificial avanzada, el ChatGPT. Las autoridades italianas anunciaron su decisión de bloquear el robot conversacional por no respetar la legislación sobre los datos personales y de no disponer de un sistema para verificar la edad de los usuarios y que estos no sean menores de edad. El ChatGPT apareció en noviembre y fue rápidamente adoptado por usuarios impresionados por su capacidad para responder claramente a preguntas difíciles, para escribir sonetos e incluso para pasar exámenes de carreras top. Este anuncio se produce después de que la agencia de policía europea, la Europol, advirtió que delincuentes estaban dispuestos a aprovechar la inteligencia artificial como el ChatGPT para cometer fraudes y otros delitos cibernéticos. Y hasta aquí por hoy, gracias. Excelente inicio de semana.
Noticias W.
Gracias, gracias Carla Santillán por la mirada global. En las primeras planas, el diario Reforma dice, paga Ciudad de México 9 millones de pesos a firma de Segalmex. No, hombre, este fraude de Segalmex es el doble de la estafa maestra en la época de Peña Nieto. Sacude a Jalisco, muerte de Padilla. Ya platicamos lo que pasó con él, el rector y fundador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Raúl Padilla. El Universal, en su primera plana, ven persecución a exconsejeros del INE. Excelsior, solo habrá recursos para adultos mayores en el 2024. Se quedan en así las cosas. Yo soy Verónica Méndez, los esperamos mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Merecido. Bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. Una estación de Radiópolis.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México establece que los perros deben pasearse con correa para evitar posibles ataques a otras personas o animales, así como azuzarlo o incentivar su ataque o no contenerlo. La multa, entonces, por pasear a cualquier mascota sin correa en 2023 equivale a 1.141 pesos o hasta 4.149 pesos. En caso de que el infractor no pueda pagarla, deberá cumplir con una resto de 13 a 24 horas o realizar trabajo en favor de la comunidad de 6 a 12 horas. Sabemos que para algunos perros la correa no es algo que les agrade. Pero, como en cualquier otra acción con tu mascota, hay manera de reeducarlo. Primero, asegúrate de que salga de casa relajado y sin tensión. Déjalo que explore y olfatee el entorno. Poco a poco tendrá sus lugares favoritos. No lo pienses y llévalo a estos. Aprovecha su paseo para premiarlo si se porta bien y ve checando cómo se lleva con otros perros. Considera tanto la edad y el estado de salud de tu mascota para adaptar el ritmo al cual caminas y lo guías. Si jala mucho la correa, identifica qué lo provoca. Puede ser que tenga miedo de las calles muy transitadas, de lugares desconocidos o de otros perros. Por último, recuerda que pasear a tu perro con correa le ayuda a su estado de ánimo, de salud y a quemar esa energía natural.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
Descansa. En W Radio. Semana de pausa.
Mi nombre es Gina Jaramillo y hoy te quiero contar del universo.
¿Alguna vez te has acostado boca arriba y has observado las estrellas? ¿Por qué brillan? ¿Quién las colocó ahí? Te quiero platicar de este libro que se titula Astrofísica para chicos con prisa,
de Neil deGrasse Tyson con Gregory Moore.
Este libro está lleno de anécdotas divertidas que explican con claridad qué son las estrellas enanas, los agujeros negros, los cuarces y las posibilidades de que no estemos solos en el universo.
Yo te voy a contar algo.
Siempre he creído que hay otras especies a nuestro alrededor, otros planetas con vida, y que ojalá algún día nos podamos cruzar. También este libro habla de la imposibilidad de viajar más rápido que la luz y de la esperanza de encontrar los agujeros de gusano que nos permitirán conocer otros mundos.
Porque todas las preguntas que tú tienes,
alguien más también las ha pensado. No tengas miedo de preguntar. Recuerda que preguntar, explorar y ser una persona curiosa es lo más normal. En esas preguntas siempre encontrarás respuestas. Ya sea en libros, en internet, puedes consultar con tu mamá, con tu papá, pero lo más importante es que nunca te quedes con las ganas de preguntar. Volviendo a este libro, Astrofísica para chicos con prisa, seguramente responderá muchas de tus dudas.
En W, Semana de Pausa. Todas las noticias deportivas, las entrevistas con los jugadores y las grandes estrellas, las breaking news y la información que mueve al fútbol nacional e internacional, la NFL, la selección mexicana y más, se escucha en vivo y en directo por W Deportes. Descarga la aplicación para iOS y Android gratis y sin necesidad de registrarte. En W Deportes somos la voz de la pasión. Dinero y economía. Economía. En pocas palabras, Finanzas W. Con Roberto Aguilar.
Eliminar registros del historial de crédito sí es posible.
Porque la regla básica es que dependiendo del monto del crédito otorgado, se fija el plazo o temporalidad para actualizar tu historial.
Que es un documento dinámico.
Porque si bien en el tiempo se cancela información, también se suman nuevos datos. Y además las consultas que otorgantes de crédito realizan de tu perfil cuando solicitas un nuevo financiamiento o bien contratas un servicio. Para el caso de Buró de Crédito, que es la sociedad de información crediticia con mayor participación de mercado y acervo de información, las deudas menores o iguales a 25 UDIs, que es el valor de referencia que se actualiza todos los días, se eliminan después de un año. Y dependiendo del monto, se puede tardar hasta 6 años en borrar dichos registros, siempre y cuando el crédito no se encuentre en proceso judicial o se haya cometido algún tipo de fraude con dicho financiamiento. Es importante que si por cualquier motivo presentas un retraso o incumplimiento en el pago de tus créditos, no tienes que esperar a que se borre la información para que mejore tu historial, ya que si te pones al corriente en el cumplimiento de tus pagos, esto se va a reflejar en la siguiente actualización de la información. Además, mucho cuidado con quienes te ofrecen a cambio de un pago borrar las malas notas de tu historial, como por arte de magia, porque es un vil fraude, ya que esta labor es exclusiva de las sociedades de información crediticia y está sujeta a los tiempos establecidos por la ley.
La economía de manera sencilla. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar. W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán. Ciudad de México.
W.
Radio. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.